pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Punto I Radio. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel. Hoy es 14 de julio de 2015 y el día de mañana yo creo que la gente va a ser totalmente feliz, porque es quincena y mañana es el comentario buena vibra del profe Adrián. Entonces, totalmente la felicidad para el día de mañana. Nos acompaña, como todos los martes, nuestra buena amiga Tania Díaz. Tania Díaz, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Como todos los martes y jueves, es un placer estar aquí con ustedes. Y recuerden darle like a nuestra página y va a haber premios, ¿no?
Sí, claro, Punto I Radio.
¿Ya te he comentado acerca de las becas que estamos regalando?
A ver, la verdad sí. Y también de los pastelitos que regalamos todos los viernes, pero va, háblanos más de las becas, cómo va a ser la mecánica, qué tienen que hacer nuestros radioescuchas y qué es lo que se van a ganar sobre todo.
Bueno, todos nuestros participantes que están dando like a nuestra página y aparte aquellas personas que nos están sintonizando, estén en pendiente de las redes sociales, puesto que este martes está invitada la directora de estas becas, la escuela se llama MIT.
El próximo martes.
El próximo martes.
Ah, excelente, va a estar aquí con nosotros. Vamos, y va a obsequiar las becas aquí en el programa.
Así es, son becas desde el 50% y son diferentes precios. Incluso estas becas, lo que hace tanto en inglés como en francés, es dedicarse ese tiempo a la persona, por si eres abogado, o si eres administrador, o si eres comerciante, empresario, va dirigido exactamente a la línea a que te dedicas.
Muy bien, excelente. Qué bueno que la vamos a tener aquí. Tania Díaz, hoy tenemos una invitada muy especial.
No,
tenemos a Claudia Delgadillo, bienvenida.
Muchas gracias, maestro, le agradezco mucho la invitación. Gracias, Tania.
A la diputada federal. Y antes de empezar la entrevista, déjame decirte, Tania, que ahorita me entretuvieron un poquito, fui a como tengo una imprenta, fui a que me dieran un anticipo, me entretuve un poquito con la persona que me dio el anticipo, y ya me vine, como dejé mi carro otra vez allá en la estación del tren ligero.
¿Me estás presumiendo que ya traes dinero?
Ah, sí, claro. Ah. Pero aparte, tomé un taxi aquí en donde está el Sheraton, a un lado está el sitio 30. Me subí al taxi y digo, bueno, acostumbrado a que casi siempre me subo al taxi y les pido que me pongan el taxímetro, pues igual se lo pedí a él, y me dijo que no, que porque era del sitio. Y le dije, bueno, ¿y cuánto me vas a cobrar? Y me dijo, te voy a cobrar 30 pesos, son escasamente 6 cuadras. Por lo regular me cobran 20 pesos. Y si pones el taxímetro, sale como en 15,
18,
o en 18 pesos. Más o menos. Y me dijo que no, que porque era lo del taxímetro, que porque era lo del sitio. Que en el sitio eso cobraban, que era el mínimo que cobraban en el sitio. Digo, la verdad es que no estoy muy seguro que eso sea cierto, pero amigos, no vayan al sitio 30, les sale muy caro porque no es correcto. Yo le dije al amigo, ¿sabes qué? Me vas a obligar a que me baje de tu taxi, y me bajé de su taxi. No lo seguí. Tomé otro y me cobró 20 pesos, que era lo natural, ¿no? Lo que es normal. O que me pongan el taxímetro. En la Ciudad de México, tú te subes a un taxi, esté en el sitio, esté afuera de la estación del metro, donde esté.
Baratísimo.
Lo primero que hacen es ponerte el taxímetro y además es muy barato, ¿sí? Y bueno, yo creo que no nos puede dejar mentir nuestra amiga la diputada federal, que me imagino que se la pasa mucho tiempo por allá. Bienvenida, Claudia.
Muchas gracias, ¿no? Y además tienes razón, es obligatorio de pues ahora sí que de todos los permisionarios de quien está manejando un taxi, el tener siempre puesto cuál es la tarifa que estamos consumiendo. Qué lamentable que te pasó esto y qué bueno que estás señalando. Lo sí, aplaudo, de verdad.
Sí, claro, claro. En este programa nos hemos dado a la tarea de hacer algunos señalamientos. De hecho, ayer hablaba lo de los policías también. Ayer platiqué un poquito de, no me pasó a mí, le pasó a uno de nuestros amigos, a Jorge García, que lo detuvieron los policías, y era lo que platicaba. Les digo, bueno, es que los policías no tienen ningún derecho a detenerte, porque violan la Constitución, y entonces automáticamente se vuelven delincuentes nuestras propias autoridades, ¿no? No se vale. Si no son aptos para desarrollar bien su trabajo, pues que renuncien, que dejen a quien sí sepa, ¿no?
Claro.
Y a ver, diputada, qué bueno que estás aquí, y nos da mucho gusto tenerte en este espacio. ¿Y ¿Qué nos platicas de la Diputación Federal? ¿Cómo ha trabajado el gobierno federal? Un tema que, pues, compete al gobierno federal, el escape del Chapo. Digo, yo vi que Peña Nieto acababa de decir hace escasos meses que lo estaban vigilando y que iba a estar muy al pendiente, y que se nos escapa el sábado. ¿Qué pasó?
Muy lamentable el acontecimiento. Yo estoy segura que el presidente de la República es el primer ciudadano mexicano y el más preocupado por recapturar a este señor que lamentablemente se fugó de este penal de máxima seguridad. Pero yo confío en el gobierno federal, en esta gran estructura que tiene nuestro presidente, para que haya una nueva captura y que expliquen qué pasó, ¿no? Porque definitivamente, y todos lo sabemos, pues hubo gente coludida, y no estamos hablando de quiénes son los directores, estamos hablando de la gente que está abajo y que seguramente ayudó a este criminal a escapar.
Sí, porque de hecho fue muy raro, pero bueno, sabemos que ya está en la calle, y hay algunos argumentos que dicen que creo que no se lleva muy bien con el cártel Nueva Generación y que puede afectar a Jalisco, sobre todo que pueda haber problemas. Y de hecho un analista político estaba en la mañana en Cuarto de Guerra y decía que no, que finalmente ella no cree que pase nada, pero no deja de estar latente esa situación de que en Jalisco pudiera haber algún enfrentamiento o algún choque ahora con la escapada del Chapo. Sin embargo, creo que Almaguer, independientemente de todo, ha sido una muy buena decisión por parte del gobierno del estado. Aunque lo que yo critiqué en su momento es que siga siendo como un dedo, digo, al Partido Revolucionario Institucional eso lo llevó a perder mucha credibilidad en su misma estructura, porque muchos espacios se dieron por dedo, y ahora con el fiscal nada más ponen uno solo, aunque lo autoriza al final el Congreso, pero ¿por qué no una terna? Era lo que yo decía, uno solo. Sin embargo, sí creo que sea una muy buena opción. Almaguer es una persona como abogado, se faja los pantalones. ¿Cómo ves la decisión?
Bueno, la verdad es que yo pues ahorita me toca estar como diputada federal haciendo leyes, y de esas te voy a platicar, maestro, y las decisiones que toma el gobernador yo creo que son las correctas, como lo debe de hacer el Ejecutivo del Estado. Entonces, pues mi comentario yo creo que está bien, el nombramiento, pero bueno, pues ahora mejor déjame platicarte lo que yo hago como diputada. A ver, porque a mí no me corresponde ese tema.
Sí, ahorita, bueno, pero te va a corresponder,
y digo,
¿no?
Y déjame, te digo también, el tema que tocabas respecto del señor que se fugó, y eso, pues digo, también son temas que escapan de mis manos.
Sí, claro.
Temas a los que tu servidora no se ha dedicado y que, lamentable, muy lamentable, pero bueno, que le corresponde a la autoridad ejecutar este tema. Pero yo te quiero platicar de lo que yo hago como diputada federal.
A ver, ¿qué de entrada, ¿qué hace un diputado federal? ¿Dónde está? Para que todo nuestro público sepa.
Claro, bueno, un diputado federal, yo de martes a jueves viajo a la Ciudad de México y presidí comisiones importantes, y te voy a platicar algunas, dos, tres leyes importantes que saqué dentro de las comisiones. Pero bueno, primero quiero decirte que presidí la Comisión de Justicia hasta que saqué la Ley de Amparo, y luego presidí la Comisión del Trabajo. Tu servidor, antes de dedicarme a los temas políticos, soy una abogada litigante en materia laboral, entonces conozco el tema perfecto. Y cuando abrimos esta 62 legislatura con mi coordinador, a quien agradezco la oportunidad, el licenciado Mario Fabio, pues me otorga presidir la Comisión de Justicia. Abrimos con la nueva Ley Federal del Trabajo, y con esta nueva Ley Federal del Trabajo, por supuesto, se ven beneficiados todos los trabajadores de México, y de ahí, derivado de esa nueva Ley Federal del Trabajo, me tocó estar al frente cuando sacamos la Ley de Minas, donde ahora, tú te acuerdas lo que pasó en Pasta de Conchos.
Sí, claro.
En Pasta de Conchos, donde lamentablemente murieron 69 trabajadores. Entonces, ahora, en tiempo y hora real, tú sabes a qué distancia está el trabajador en la mina, a qué distancia bajo el suelo, ¿no? Entonces, en tiempo y hora real, tú sabes si está 1 metro, 2 metros, 10 metros, 20 metros, pero además, es obligatorio que los mineros tengan una lista donde se esté registrando quién entra y quién sale de la mina, para que ninguno se quede atrapado. Tienen horarios para salir a comer. Entonces, todo esto lo logramos. Esto fue algo que nos quedó pendiente en esta nueva ley laboral y que tu servidora logró sacar con, claro, en la comisión y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a favor. Eso fue una de las grandes cosas que sacamos. Y otra muy importante. Otra muy importante que es para todos los trabajadores del estado de Jalisco, para todos los mexicanos. El tema donde llega un trabajador, ustedes me dicen.
Sí, permítanos, vamos a un corte, claro, y regresamos.
Adelante.
No habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto.
Continúa con nosotros, punto I, regresamos.
Bien, continuamos aquí en tu programa Punto I Radio y está con nosotros la diputada federal Claudia Delgadillo. ¿Y qué crees, Claudia? Ya tenemos varios saludos. Te manda saludar el delegado federal de CONAFE, el licenciado Jaime Fernando Maldonado, el doctor, ya es doctor. Doctor Jaime Fernando Maldonado.
Gracias, doctor. Muchos besos.
También Martín Magallón manda saludos.
Martín, lo quiero muchísimo. Llévame, Martín, ya sabes a dónde me tienes que llevar para distraerme con tu familia, por favor. Saludos a tu hijo, muchos besos.
Minerva Villa también manda saludos. Gracias, a todos. Mine. Que estuvo aquí el día de ayer, estuvo aquí cantándonos la voz gemela de Lucha Villa, muy, muy bonito que canta y nos manda saludos. Eric Gallo también dice que la veo como una de las mejores diputadas. Eso dice nuestro amigo y poeta Eric Gallo.
Ay, qué lindo. No, gracias, yo soy una ciudadana más y por supuesto que voy a estar trabajando como siempre lo he hecho. Cuenta conmigo, muchas gracias por el comentario.
También Rocío López Ruelas nos dice que muy bien y que mucha suerte.
Gracias, Rocío, te mando un gran
Rocío López Ruelas,
claro,
es la de
conocimiento, claro.
La de Televisa.
No, claro, pues es una mujer que siempre está al pendiente de todos los tapatíos. Muchas veces, gracias. Y de todos los jaliscienses.
Sí, claro. A ver, diputada, yo en parte de tu campaña, cuando fuiste candidata a diputada federal, decías que ibas a promover leyes para que hubiera mejores condiciones laborales para nuestros ciudadanos, sobre todo en el estado de Jalisco.
Claro.
¿Qué hicimos en esa parte? Sí, tocabas el tema sobre todo de la reforma laboral en el trabajo.
Claro, bueno, primero, bueno, para continuar y para decirte en qué se benefició a los mexicanos, y lo hice pensando en la gente de Guadalajara. Quiero también ser muy clara, y por supuesto del estado de Jalisco. Cuando un trabajador, porque además deben de tener la información todos tus radioescuchas, cuando un trabajador llega a una empresa, el patrón los obliga a firmar un documento en blanco, los obliga a firmar una renuncia en blanco. Está prohibido ya ahora, en la ley laboral, me tocó sacar esa iniciativa también a mí, donde el que se estén firmando estas renuncias en blanco. ¿Por qué? Cuando tú llegabas ante las juntas de conciliación y arbitraje, pues el patrón llegaba y aquí tengo tu renuncia. Y el trabajador automáticamente se quedaba desprotegido. Entonces ahora la ley federal de la nueva ley, bueno, en esta, acuérdate que todo siempre lo puedes estar perfeccionando. Sacamos la ley laboral y ahorita te voy a platicar mucho de todo lo que hicimos, pero ahora está prohibido a todos los trabajadores que son tus radioescuchas, está prohibido el que lleguen a pedir trabajo y los obliguen a firmar un documento en blanco. Hay multas hasta de 15,000 pesos, es la mínima multa que le puede llegar a una empresa, y eso se tiene que ir, la queja es ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, aquí en Independencia número 100, aquí en el estado de Jalisco.
Entonces, si a mí, para darme el trabajo, me quieren obligar que firme el papel en blanco, voy directamente y lo denuncio.
Vas directamente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y automáticamente van a citar a la empresa, pero la multa ya está. Eso está prohibido. Y quiero decirte que cuando sacamos este tema de renuncias en blanco, por supuesto que muchos empresarios brincaron, pero pues mi tema, ustedes lo conocen y tú también me conoces, maestro. Mi tema y lo que siempre me ha hecho fuerte para seguir trabajando es la gente de Guadalajara. Y la mayoría de la gente de Guadalajara, pues no son empresarios. Entonces, que los empresarios hagan las cosas de manera legal, que les dé sus, que les den sus prestaciones, que les paguen en forma puntual y seguramente no habrá problema. ¿Y por qué hacerlos firmar en blanco? Entonces, eso ahora está condenado, hay multas, la menor es hasta por 15,000 pesos. Entonces, ese tema te lo quería dejar así muy fresco. Prohibido el que el trabajador firme las renuncias en blanco. Dentro de esta ley de trabajo, esta nueva ley laboral, se tocó otro tema muy importante, que a mí me decía una persona en México, me dijo, parece que tú pariste Emiliano Zapata, ¿no? Porque como yo litigaba laboral…
Tierra y libertad.
Y yo te voy a decir por qué. Digo, y me lo dijeron así tal cual, porque cuando abrimos el tema de la ley laboral, pues me tocó ayudar mucho en el tema de redacción de esta nueva ley federal, y por supuesto, los trabajadores del campo estaban totalmente desprotegidos. En algunas épocas del año, no quiero decir nombres de empresas, empresas muy conocidas en todos los centros comerciales, etcétera, no voy a decir nombres, se llevan a los trabajadores para que estén solamente por un tiempo determinado, es decir, por 3 meses, y trasladan a sus familias. Ahora los empresarios, estas grandes empresas, estos grandes monopolios, tienen la obligación de brindarles seguro de vida al trabajador junto con su familia, que sus hijos tengan derecho a estar en una escuela, tienen la obligación de darles casa. Entonces, todo esto, por supuesto, lo hice pensando en toda la gente de Jalisco, en los trabajadores del campo, porque muchos de aquí, muchos jaliscienses de repente se va a trabajar a otros lugares donde siembran tomate, Sinaloa, X estado, pero muchos morían en accidentes al ser trasladados o al regreso, entonces ya cuentan con un seguro de vida. Hay grandes logros con esta reforma laboral y bueno, pues yo estuve muy contenta de presidir la Comisión del Trabajo, que además es donde finalmente uno vuelve a su origen. La política es algo que me gusta, a mí me gusta mucho el servicio, pero no siendo diputada y desde antes, pues yo siempre litigué materia laboral, fui procuradora de la defensa del trabajo y siempre ayudando al que menos tiene. Entonces eso me gusta y eso no se quita, maestro.
A ver, eso no se quita. Entonces, con la reforma laboral protegemos al trabajador. Oye, ¿y la empresa tiene algún incentivo por hacer las cosas bien? Porque me imagino que debe de ser equitativo, ¿no? O sea, si nos vamos a proteger al trabajador, bueno, también debemos de incentivar a la empresa. ¿Qué incentivos se le dieron a las empresas? Porque si no, al ratito nos vamos a quedar sin empresas y sin trabajo.
No. Las empresas tienen tienen préstamos que está brindando los gobiernos de los estados a través de FOJAL, donde son buenos préstamos, donde ellos se pueden hacer fuertes, pueden tener grandes frutos. ¿En qué se basa el que alguien sea exitoso? Digo, para ser más claros, el que la gente tenga ganas de trabajar, el que solamente vayan y hagan un trámite y puedan fortalecer su empresa. Por supuesto, no significa que no tenga forma de defenderse el patrón.
Sí, tiene que estar para los dos lados,
¿no? También te voy a decir, para los empresarios, los pequeños empresarios que nos están escuchando, el tema, por ejemplo, de la gente que se dedica a la fabricación del zapato, ahorita te digo, si ya nos toca ir a comerciales, ustedes me dicen,
tú sigue para continuar.
Okay. Sí, claro. Bueno, en el caso, por ejemplo, de estas empresas, o las grandes empresas, antes en la antigua ley laboral, se corría el tema de los salarios caídos. Si el juicio duraba 10, 15, 20 años, se corría 20 años de salarios caídos, cosa que era perjudicial para la empresa, porque si perdían un juicio, había abogados, por supuesto, que podrían alargar el tema de hacer un juicio largo para obtener más ganancia.
Y se quedaba hasta, si era la pequeña empresa, se quedaban con la empresa, claro. Bueno,
ahora, en esta nueva ley laboral, los empresarios solamente tienen la obligación de pagar, hasta en caso de perder el juicio, solamente un año de salarios caídos. Es decir, el trabajador también tiene la obligación de seguir buscando trabajo.
Sí, porque si no, tenía ya su pensión asegurada.
Sí, digo, hay grandes beneficios para ambas partes, pero por supuesto, siempre hemos visto, y también quiero ser muy honesta, siempre el beneficio directo para nuestros trabajadores en el país.
Muy bien, ¿cómo ves, Tania Díaz?
No, excelente, y aparte, ¿sabes qué? Esos temas tan importantes como es la materia laboral, muchas personas no saben qué leyes son las que las protegen, ¿no? Y creo que esto es sumamente importante, que nuestro radioescuchas, estos temas, estas leyes que ahora sí que nuestra amiga Claudia nos está compartiendo, que son muy importantes, ¿no?
Sí, la idea es darle difusión y estos temas, yo de hecho eso no lo había escuchado y sí sabía que había muchas empresas que para darte el trabajo te pedían por anticipada la renuncia y no se vale. Y qué bueno que no lo haces saber y que se difunda por parte de nosotros. Vamos a un corte y continuamos
con
la
agradable charla. Sí, maestro, con mucho gusto.
Bien, seguimos aquí en tu programa Punto y Radio y ya se encuentra con nosotros nuestro amigo y conductor, el licenciado Jesús Cruz. Jesús, bienvenido.
¿Qué tal, Rangel? ¿Qué tal, Tania? ¿Qué tal nuestra invitada del Galillo? Aquí, pues, hablando de lo que serían las cuestiones laborales.
Muchas gracias, licenciado.
¿Y sabes qué es lo mejor? Que es la veintiúnica mujer, en realidad, con una trayectoria política que hemos tenido en esta mesa.
Con bastante trayectoria, sí, de hecho yo estuve revisando
¿cuántas mujeres hemos entrevistado independientemente de partidos políticos que solamente han llegado a sin una trayectoria política? Qué triste, ¿no?
Bueno, pues de alguna forma tenemos que llegar de todos modos, ¿no? Pero sí, qué mejor que alguien. Sí, la verdad es que.
Amigo, ya te sumaste, ¿eh?
No, la verdad es que. Es que de alguna forma tienes que empezar, ¿no? Si no, vamos a empezar con la ley del trabajo, donde si no te doy empleo si no tienes experiencia. Pues, ¿cómo voy a adquirir experiencia si nunca me vas a dar empleo?
No, pero esto estamos hablando de cuestiones políticas.
No, la verdad es que de alguna forma tienes que hacer trayectoria. Y es cierto, muchas de las personas, incluso diputados electos. Sin trayectoria, absolutamente.
¿Sabes qué?
Nada.
Y no es por el hecho de que aquí esté frente a mí Claudia, es uno de los mejores pilares en el partido en cuestión de estructura y en cuestión de participación política. Viendo la gama de políticos que hay en diferentes, son los mejores perfiles. Y creo que independientemente de las nuevas caras, aunque digan y se basen a los jóvenes, no necesariamente tiene que ser jóvenes para que sean nuevas caras.
Muy bien, oye.
Pues muchas gracias por el comentario.
Claudia, nos platicabas de la ley de minas. Yo creo que eso le interesa mucho a un amigo que se llama Óscar Almaraz, porque sí. él tiene creo que como una mina o algo así, y me decía que qué incentivos había para las minas. Amigo Óscar, ya estás escuchando que aparte de incentivos, todo lo que debe de tener tu mina.
Platico.
¿Sí? Entonces, pues
no, yo
adelante.
Encantada de contestarte, sí, Oscar.
Eso está muy bien, muy interesante.
Conozco a Oscar Almaraz, le dicen el Bolis, no sé si es ese.
A lo mejor es el mismo, pues para que
te
se
mando
llame
muchos
Oscar
besos
Almaraz.
Si eres el Bolis de Guadalajara, si eres de Guadalajara.
Sí.
No, el tema de minas, a mí me tocó legislarlo por lo que pasó en Pasta de Conchos, para proteger el tema de los trabajadores. Pero la pregunta directa que hace Oscar, existe el FIFOMI. El FIFOMI depende de la Secretaría de Economía a nivel nacional. Entonces, el FIFOMI entrega grandes apoyos millonarios, para que ellos puedan excavar sus minas. ¿Qué necesitan hacer? Los requisitos únicamente es que vayan y se presenten y digan, yo tengo esta mina en tal lugar. Entonces viene la gente de FIFOMI, de la Secretaría de Economía, y por supuesto ellos inmediatamente le dan trámite y lo que, a ver, para información general, la minería en nuestro país, tenemos ingresos económicos porque la minería ocupa el cuarto lugar del dinero que adquiere nuestro país, lo hacemos a través de las minas. Uh-huh. Entonces, digo, el tema de minería es esencial, el cuidarlo, el trabajarlo, pero además se reciben de verdad apoyos muy interesantes, Oscar, que me estás escuchando, donde tienes que ir únicamente a la Secretaría de Economía, te van a directamente a llevar con el director del FIFOMI a nivel, digo, pues es a nivel federal, y seguramente les están dando el apoyo. Y de verdad, digo, la minería ocupa el cuarto lugar de nuestro ingreso en el país.
Oh, entonces sí, es una muy buena oportunidad. Bueno, Oscar, ya tienes ahí una.
Te mando un abrazo, no sé quién, si eres el Bolis, besos, y si no, también.
Y si no va a ser, si no es el Bolis, a lo mejor es el papá del Bolis, porque a lo mejor
Oscar
sí.
Almaraz, tal
sí,
vez,
es sí. Oscar Almaraz, porque su hijo se llama Oscar Almaraz. Se me hace que estás hablando sí. De su hijo.
Les mando un abrazo, pero sí, el Fifomi. Y eso lo descubrí ahora que estuve como diputada federal. Y cuando, sobre todo cuando sacamos el tema de la ley de minas, saber cuáles eran los apoyos. Y ahí, y seguramente, don Oscar, usted sabe que este es el cuarto lugar de nuestro ingreso al país.
La capita.
Así es.
Muy bien. Jesús Cruz.
Y bueno, hablando de esta área de la minería, ¿qué tipo de apoyo se dan? ¿Se da la minería como metales finos o al minerías pues como sal y ese tipo de cosas? ¿Qué tipo de apoyo se dan? ¿O hay alguna línea?
No.
A todos en general.
A todo. Lo que pasa es que, digo, es tan interesante, es tan provechoso, nos da tanto dinero a nuestro país la minería, que todos los minerales, los finos, las sales, digo, está la el donde se hace la sal es Baja California.
Sí, en Baja California Sur está la
el oro
la,
negro.
La Guerrero Negro.
Dijo, no, pues digo, son ingresos impresionantes de dinero en apoyo a nuestro país, de verdad.
Y se hablaba inclusive que el acero mexicano estaba como en el segundo lugar a nivel mundial, luego del alemán, en cuanto a producción.
Bueno, pues entonces ahí están los apoyos para las minas, pero eso sí.
En Fifomi.
Sí, si sacan el apoyo también tienen que cumplir con la ley, o sea, todo lo que nos estabas platicando para cuidar a los trabajadores de las minas.
Sí, por supuesto, digo, esto ya es, los apoyos están para que se exploten las minas, quien tenga minas aquí en toda la República, esos apoyos son a través de la Secretaría de Economía en Fifomi. El tema laboral con los trabajadores es por su seguridad. Solamente estamos hablando de normas que se tienen que seguir para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Pasta de Conchos, lamentablemente allá en el estado de Coahuila.
Sí, muy lamentable lo del derrumbe en la mina y toda la gente que se quedó allá adentro. Pero así qué es. Bueno que se regulen esas leyes y se regule la minería, porque digo, si nos está dando, pues también hay que darle a la mina y darle sobre todo a nuestra gente que está produciendo, porque ese cuarto lugar es gracias a los que están dentro de la mina, a los que se meten allá abajo y están sacando los minerales.
Así es, entonces, digo, yo estoy segura que nuestro estado, digo… Hay grandes minas que se tienen que estar explotando y hay dinero, por supuesto, por parte de la federación y de verdad no son trámites engorrosos. Entonces, a quien nos está escuchando en el estado de Jalisco, es solamente que vayan y pregunten en el FOMI y seguramente los van a apoyar. Y bueno, esto fue cuando presidí la Comisión del Trabajo. Quiero decirte que me vine, pedí licencia para apoyar en la campaña Guadalajara y tuve que dejar la comisión, pero antes de eso presidí la Comisión de Justicia, y ahí hay un tema muy interesante que no me puedo ir de tu programa, maestro, si ustedes me lo permiten, hablarles que me tocó sacar la nueva ley de amparo, y para hacerlo muy breve y en tres minutos, menos dos minutos,
y para que lo entiendan, explicar, muy digerible,
aquí en nuestra ciudad, en Guadalajara, hace algunos años, no sé, 15 años más o menos, pasó lo de las, un ejemplo para que toda la gente y todo tu auditorio, todos los radioescuchas de este programa lo entienda. Acuérdense lo que pasó con estas cajas de ahorro, la caja de Mezquitán, donde jubilados, maestros y ciudadanos en general fueron y metieron todo su dinero. Ellos se declaran en quiebra, entonces la gente, a la fecha, hubo mucha gente que murió, que no recibió su dinero, y ahorita hay mucha gente que todavía no se le ha pagado, y que seguramente ese dinero ya se les hizo muy chiquito. Entonces, en esta nueva ley de amparo, no se está protegiendo, porque ellos se iban en forma inmediata al amparo, se les concedía, y ellos decían, no, pues es que me declaré en quiebra, no tengo dinero, ¿no? Entonces, ahora está totalmente prohibido. Por ejemplo, todavía en nuestra ciudad se sigue operando estas famosas cajas populares, estas cajas de ahorro. Ahora, si una caja de ahorro en esta nueva ley de amparo, digo, es un ejemplo que beneficia a los ciudadanos, porque les podría hablar el tema jurídico, pero creo que lo que interesa es a lo que la gente le…
Directo.
Si ellos están invirtiendo y esta caja dice, no, lo que pasa es que no tengo dinero, me quiero declarar en quiebra, esto ya no procede. Están obligados a pagar hasta el último centavo a la gente que invirtió. Entonces, esta nueva ley de amparo en el país, de verdad que ha sido muy aplaudida. Quiero decirte que, de verdad, todas y cada una de las iniciativas que se presentaron, cada una de las de la comisión que presidí, siempre en forma unánime por todos los grupos políticos, parlamentarios. Y quiero decirte que si tú me preguntas si era difícil, no, pues solamente es el tema de trabajar con los compañeros diputados y el hacer el razonamiento de lo que verdaderamente interesa a nuestro país. Entonces, en esta nueva ley de amparo también, la ley es más expedita, la justicia es más rápida. Ahora los tribunales tienen la obligación de estar sacando laudos en materia laboral rápidos, y bueno, pues todos los asuntos en el Poder Judicial de manera rápida, porque si no se les presenta un amparo. Entonces ahora el funcionario está obligado a hacer muy expedita y pronta la ley.
Ah, que mira, eso sí es muy bueno, porque antes se empantanaban los temas y eso se prestaba a que hubiese cotos de corrupción y muchas…
O guardaran los expedientes y no los resolvieran.
Bueno, pues es que también había… como que había una mano negra ahí de por medio y no se resolvían precisamente. A eso
sí,
me refiero,
maestro,
o sea, la corrupción permeaba,
sí,
muy feo.
La verdad es que, digo, hay otra ley que también saqué siendo presidenta. Bueno, te podría hablar de muchas cosas, ¿no? Y digo, tú sabes, maestro, y aquí ustedes saben que yo no traía los temas preparados, pero les quiero platicar mil cosas. Otra es la ley de justicia para adolescentes. Como ves, aquí me acompaña mi hija Paola, tiene 13 años. Ustedes me dicen a qué hora
Hola,
toca.
Paola.
Ustedes me dicen a qué hora me toca.
Sí, adelante, adelante.
La ley de justicia para adolescentes es una ley donde en todo el país se van a crear centros, pero no como ahorita que los niños entran y salen del tutelar. Cuando entran al tutelar, después ellos dicen, ay, regreso y luego salgo. En esta nueva ley de justicia para adolescentes son grandes centros que se van a crear donde los niños adolescentes, los jóvenes adolescentes, van a tener un tutor. Pero además, algo que nos importa mucho a las mamás y a los papás también. ¿Ustedes tienen hijos?
Sí, claro.
Bueno,
dos.
Van a tener prohibido los menores de 18 años, prohibido reunirse con ciertas amistades. Y creo que eso es muy benéfico. ¿Qué pasa? Y tú, cuando iniciamos esta entrevista, tú hablabas mucho en el tema del crimen y crimen, sí, organizado, claro, ¿no? Entonces, estos jóvenes menores a los 18 años van a tener prohibido y restringido el juntarse con ciertas amistades que los pueden inducir a hacer cosas no debidas. Entonces, esta ley de justicia para adolescentes, de verdad que la aplaudo, también la sacamos en la Comisión de Justicia.
Pero, ¿cómo se regulará esto? ¿Estamos hablando de los que ya están dentro de los reformatorios o los que están afuera primero?
No, los que están dentro y los que están afuera.
¿Y cómo
a finales
se regularía
de este año?
Yo, ¿cómo se llevaría a cabo?
Bueno, son centros que se van a construir en todo el país, ¿no? Centros grandes donde van a tener ellos la obligación de estudiar y también les van a enseñar un oficio para que puedan trabajar.
Pero dentro del reclusorio, ¿verdad?
Fíjate que eso se me hace muy bien, Claudia.
No, no es reclusorio.
No es reclusorio.
No. Es un
centro de adaptación.
De adaptación.
Para los jóvenes.
Para,
claro.
Es tutelar.
Sí, no.
Es un tutelar.
No es un tutelar. El tutelar no funciona así. En el tutelar tú vas y luego sacas al niño, el niño vuelve a delinquir y vuelve a caer al tutelar. Y digo, he estado en el tutelar y yo digo, estuve hace 6 años, ¿no? Y fue muy lamentable porque, digo, hace 6 años y ya había cosas terribles. Un niño de 13 años, de la edad que tiene ahorita mi hija, yo le pregunté, ¿por qué hiciste esto? Y él me dijo, no importa, yo voy a estar aquí una semana más y ya ven, me sacan. Yo le dije, ¿cuántas veces has estado aquí? 3 veces. Y me contestó de una manera así, como muy seguro, muy… Pero son niños que se hacen delincuentes muy fácil. Entonces, eso no se puede permitir. En el tutelar entran y salen, y luego los quieren estar… que entren otra vez en el tema social. No, esto no ha funcionado. Por eso la creación en esta nueva ley de justicia para adolescentes, el que los jóvenes tengan un lugar, pero que además tengan un tutor y alguien que los esté vigilando.
Pero van a estar,
son centros diferentes.
¿Van a estar ahí durmiendo o salen a sus casas? Perdón.
No, son centros donde van a estar durmiendo.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
Muchas
gracias. Que solo da una faz.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Bien, seguimos en esta interesante plática con la diputada federal Claudia Delgadillo. Y oye, Claudia, ahorita que estabas platicando de estos centros que ya son como de readaptación para los niños, y dices que cuando llega el muchacho ya le dan un tutor, lo capacitan y lo ponen a que se ponga a estudiar. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, ahí por la central, había un chamaquito que llegaba a la policía y se lo llevaba. Y delinquía, se robaba la bolsa y lo hacía enfrente de los policías. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué lo hacía?
Para que lo metieran
al tutelar, porque ahí le daban de comer.
Sí, claro.
O sea, no tenía la oportunidad de tener un padre, de tener alguien que estuviera velando por él, y entonces delinquía precisamente para poderse llevar un pedazo de pan a la boca. Y qué bueno que han reformado esa ley, la verdad. Ahora hay que llevarla a una muy buena aplicación, porque no nada más se trata de reformarlas, se trata de que funcionen y que funcionen bien.
Sí, mira, la idea de estas leyes, que además fueron impulsadas por el gobierno federal y que fueron votadas por los 500 diputados y por todas las fracciones parlamentarias, de verdad, les da garantía a nuestros hijos, ¿no? Digo, nadie podemos estar exentos de que un pequeño adolescente menor a un joven menor a 18 años pueda caer en una trampa que le ponga la delincuencia organizada y que pueda ser utilizado. Por eso el tema de que, primero, los adolescentes, los niños tienen la única obligación de estudiar. Estos jóvenes van a estudiar ahí, pero además les van a enseñar a tener un oficio. Pero además, ese tutor tiene la obligación, el tutor tiene la obligación de estar vigilando con quién se reúne nuestro hijo, con quién se reúne nuestro muchacho o nuestra hija. Porque hay que hablar de niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, tiene la obligación de estar revisando con y prohibir. No te vas a juntar con Tania. Bueno, un ejemplo, Tania, te quiero tanto, bueno, ya sabes.
No escuchen las redes, quienes están escuchando,
gente. No, Tania, es otra Tania.
Un
X nombre, Gonzalo, X, ¿no? Tienes prohibido juntarte con esta persona, porque además tiene un antecedente y tiene esta fama. Y creo que eso es muy bueno, sobre todo para en las colonias. Digo, yo donde conozco, y también quiero ser muy honesta, pues son las colonias de Guadalajara, donde he trabajado muy cerca de las madres que ahora nos toca tener un roble de rol. Todo cambió, maestro, todo cambió, Tania, todo cambió, Chuy. Antes, pues el hombre era el que iba y
el proveedor.
Pues, era el proveedor en las casas. Todavía, digo, yo soy la mayor de 7 hermanos abogados, mi papá es abogado, y a mi papá le tocó mantenernos, pero pobre, antes no corría, yo hubiera corrido. De verdad, pobrecito, digo, y ahora, gracias a Dios, digo, pues mi papá ahorita está bien, pero fue difícil.
Sí, ahorita han cambiado mucho los roles, ahora, tanto hombre como mujer tienen que estar trabajando
mamás,
para proveer, y los niños, ¿qué? ¿Dónde se quedan? ¿Quién los atiende?
Pero además, las mamás tenemos que salir a trabajar, las que están casadas tienen que salir a ayudar a sus esposos, y las que estamos divorciadas, pues tenemos que hacernos cargos de nuestros hijos. Entonces, esto equilibra mucho estas nuevas leyes, el que podamos salir a trabajar y saber que también los niños, si quieren involucrarse en un tema así, pues van a estar dentro de estos centros, donde seguramente van a ser bien tratados, porque además un tutor va a estar todo el tiempo a la vigila, y además ellos van a tener su propio juez.
Muy bien.
Oye, yo tengo una pregunta.
¿La parte humana? De hecho era la…
Sí, aparte de que vengo a defender mi título de parte humana.
Sí.
Estos niños tienen, bueno, yo veo a los niños ya de 10 años con un celular, ¿esos niños van a tener acceso al WhatsApp, al celular? Porque podemos regular a los jóvenes viéndolos, pero en realidad, ¿quién está detrás del celular?
Mira, tocas un tema con el que batallo todos los días. Y aquí está mi hija.
Ya agachaste la cabeza, no, Paola.
Ya se rió.
Mira, es un tema, no está regulado, no está la nueva ley, quiero ser muy clara, pero sí tenemos la obligación los papás de estar revisando con quién chatean nuestros hijos, y también se les tiene que prohibir tengo una sobrinita, no voy a decir el nombre porque tengo una sobrina muy chiquita, tiene 8 años, hija de una prima mía, seguramente mi prima está escuchando, pero yo la quiero mucho esa criatura, y tiene Facebook. En el caso de mi hija Paola, si tiene Facebook, se va a arreglar conmigo. Eso no está permitido para un joven, creo, menor de 18 años. Exacto. ¿Por qué? Porque no se debe de hacer, ahora se usa mucho el Instagram, y digo, por eso tanta extorsión, ¿no? El que suban fotos que de repente, no, estoy en tal lugar, pues es cuando hablan a las casas y se usa mucho, y además esas llamadas salen de los penales.
Sí, claro.
Y muchas de las veces los Facebook están ligados con el número de teléfono, y ahí es donde agarran el número de teléfono, el correo, y empiezan a hackear las cuentas. Y es cuando visitan y hay secuestros, hay violaciones, y creo que es un tema muy importante que los legisladores no hoy, porque ya les falta un mes, 2 meses, pero creo que es un tema importante que en la cual la agenda debería de estar.
Mira,
ya
plasmada. Y lo voy a revisar. De verdad lo voy a revisar. Digo, yo sería muy mentirosa si les dijera que estoy muy feliz de que mi hija Paola todo el día se la pase en el WhatsApp, en su teléfono. No es algo que me moleste, y ella lo sabe. Y siempre que me ve así, como que baje el celular. Y qué bueno que lo haga. Pero además, sí creo que debe haber una regulación. Como mamá lo digo como mamá, como una ciudadana, como una mamá, porque no sabes con quién están conversando. Y además las pláticas que eran antes, como lo estamos haciendo ahorita, sin estar con un celular, pues esto es lo bueno de la vida. Uh-huh. El convivir, no el estar comunicándote con un amigo que tienes 20 años sin ver y lo saludas y... No. Y no estamos hablando de un tema, no es un tema sencillo. La tecnología ha avanzado muchísimo, pero sí debe de haber una regulación. Estoy segura y seguramente tendremos que hablar con los técnicos y los expertos en la tecnología para que nos digan cuál sería la solución, porque es un tema hasta donde las familias rompen. Porque ha pasado. Y digo, y hasta me he visto involucrada. Si uno va a comer, pues todo el mundo está con el celular, ¿no? Parece que estás comunicándote por celular.
¿Quieres que te caliente otra tortilla? ¿No? Y le mandan por mensaje.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
No, pasa. Mi hija me lo ha hecho. Oye, Paola, ¿dónde estás? Y te lo juro que estoy en el baño. ¿Qué le pasa, no?
Eso inspirándose. No se vale. Ay, no.
Pero, muy mal.
Pero cosa curiosa, mira, ese fenómeno se da mucho porque los seres humanos tenemos un terrible miedo a comunicarnos con otro ser humano. Y se nos hace mucho más fácil comunicarnos con una máquina que al final de cuentas yo tengo el poder, la apago y si no quiero que me hable, ya no me habla. Y un ser humano no lo puedo apagar de esa forma. Entonces, por eso la cuestión es que yo creo que en la educación y sobre todo en el tema educativo debemos de enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a que aprendan a comunicarse con otro ser humano, no con una máquina. Con una máquina no tiene ningún chiste.
Maestro, pero a ver, a nosotros no nos tocó tener celular. Digo, yo estuve en la primaria y en la secundaria y creo que en la prepa, digo, tengo 42 años, no me acuerdo. No me acuerdo cuándo aparece el celular, creo que cuando estaba en la prepa. No me acuerdo.
Sí, por la prepa, la facultad, creo, sí, más o menos.
Pero no, pero claro que nos comunicábamos. Y era un tema de convivencia y quiero ser muy, muy honesta, donde fortificabas más tu mente, tu cerebro. Porque bueno, pues sí, ahora todo... Tú preguntas qué es el cerebro y te metes a una computadora y te dice qué es el cerebro. Te metes al celular y te dice, no, el cerebro es esto y para esto funciona. Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí se tiene que revisar. Y también se tiene que revisar desde el tema legislativo el cómo se tiene que solucionar esto. Porque también eso te aísla. Y eso tampoco...
Es que no estamos educando con principios ni con valores, estamos nada más aventando información como si fuéramos una caja a la que le estás metiendo información y ya, pero ¿y los principios y los valores dónde queda en la escuela? Nadie te lo da, si no te los dan en tu familia, no, y ahora si te tienes que ir a trabajar hombre y mujer, pues ¿quién les da los valores? ¿En la calle? Y qué bueno que todas estas leyes estén trabajando así, pero sí les falta mucha revisión.
Seguramente se las da Google, ¿no? Entonces hay que regularlo.
A ver, Tania, una pequeña pregunta antes de irnos. Nos quedan 3 minutos.
No, yo no me quiero ir. Muchas gracias.
Antes de irnos, en 3 minutos, Claudia, nos tienes que contar esa parte humana. ¿Cómo empezó este rollo de la política? ¿Cómo empezaste ¿A qué edad? ¿En dónde? ¿Qué dijiste? ¿Quiero ser abogada, pero también política? ¿O te invitaron? No. ¿Cómo estuvo?
Rápidamente. No, yo litigaba materia laboral. Sigo teniendo un despacho donde mi papá litiga materia laboral y todos mis hermanos trabajamos en un momento de nuestra vida en ese despacho. Y claro, yo siempre estaba muy enfocada a los temas sociales y conocí a nuestro ahora gobernador, vecino de la Colonia Independencia, y él me invita a participar en los temas políticos. Ya me habían invitado, siempre en la concejal, eso sí. Era la concejal
en la facultad.
La grilla no, la traía en el veces, corazón.
No, pero además quiero decirte que sí me gustaba ser concejal y todo eso, ¿no? Y muchas veces, pero mi tema, yo empecé a trabajar muy chiquita, desde que tenía 16 años, entonces, pues mi tema era el trabajo, ¿no? No meterme a la grilla estudiantil. Quiero ser muy clara y tengo muchos amigos que se dedican a hacer política estudiantil. A mí no me gustó. O sea, yo empiezo esta carrera, pero dentro del PRI. Yo inicio esta carrera sabiendo que yo quería ser una priista por los principios que abarca este partido. Y bueno, entonces tuve la oportunidad de conocer a nuestro gobernador y con él empecé, con un grupo de jóvenes, y empecé a ayudarle y bueno, pues ahora estoy aquí. Pero seguramente en algún tiempo de mi vida me voy a regresar a litigar laboral y quiero decirles que me encanta. Quiero decirles que me apasiona, que añoro estar en las audiencias y yo ser la que tenga el uso de la voz en las audiencias. Estoy lista para regresar.
Muy bien, Jesús.
Pues ahora sí que un ámbito bastante amplio y con bastante posibilidades en este país, en estas épocas, el derecho laboral, que creo que se va a poner mucho de necesidad. Ahora sí que en lo particular, ya despedirnos, ya estamos a punto de cerrar el programa. Un saludo al auditorio, perdón.
Sí, y tenemos saludos también de Sandra Gabriela y de Rox Mari, te mandan saludos.
Ay, tan chulas, muchos besos, gracias.
Muy bien, ¿algo más antes de irnos?
Bueno, pues primero agradecerles, Tania, Maestro, Chuy, de verdad, a todo el equipo que está aquí en el área de sonido, muchísimas gracias por la invitación. Soy una amiga de ustedes, conmigo cuenten. Ahorita estoy concluyendo mis temas, acabo de regresar otra vez a la Diputación Federal después de un periodo en venir a la elección, pero bueno, voy a estar en la Diputación Local a partir de octubre y todos estos meses estoy lista y trabajando y seguramente cuando ustedes me llamen yo vengo y les platico sobre el tema que ustedes decida.
Tenlo por seguro.
Muchas gracias por la invitación, un placer.
Gracias, Tania Díaz. Tania,
pues a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por sintonizarnos y recuerden visitar nuestra página y estar al pendiente de todos nuestros eventos.
Muy bien, nos vemos mañana en un programa más de Punto I Radio.
Mucha sensatez. Y no sé si seré.
Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.
Esta es una retransmisión.